con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Tradicionalmente, entre los tres órdenes de gobierno existentes, es el municipio quien se considera como el más cercano a la población, y por ende, el hábito en el que la relación del binomio ciudadano-gobierno cobra mayor sentido. Aquí es donde se encuentran los principales problemas públicos que impactan a la población, como la inseguridad, marginación, vialidades en malas condiciones, infraestructura poco inclusiva, espacios públicos descuidados, falta de agua potable, alumbrado público apagado, recolección de basura deficiente, etc. Pero ¿cuándo nació el municipio mexicano? Fue el 22 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés instaló el primer ayuntamiento de México y de todo el continente en Villarrica de la Veracruz, dando inicio a la institución jurídico-política conocida hoy en día como gobierno municipal. En la actualidad, esta esfera de gobierno se organiza en ayuntamiento porque es el cuerpo colegiado integrado por los regidores y que años atrás se le conocía como cabildo, y el gobierno, que es donde radica la estructura de la administración pública que lo rige y debe atender a los ciudadanos por medio de buenos servicios públicos, programas sociales y obra pública, entre otros aspectos. Conozcamos un poco más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos, radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la sección de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo, hoy sábado 20 de abril, con muchísimo gusto, con mucho agrado, desde la estación de las noticias, llevando este programa que, como usted sabe, pues busca construir ciudadanía, busca aportar en cuanto al conocer más sobre las políticas públicas, los programas de gobierno, las acciones que desarrollan las autoridades, los temas de interés que nos impactan a todos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, esta mañana con un tema que esperemos que resulte de su agrado. Ya lo escuchó usted, ya el adelanto en la cápsula contextual, el próximo, en dos días más, el próximo 22 de abril, se conmemoran 505 años de la instalación del primer ayuntamiento en México y en el continente, ¿por qué no decirlo? Pues ya ve usted que al final el tema de la llegada de los españoles, aquella época de la conquista de España, pues prácticamente empezó por México. Entonces, en ese sentido, se cumplen en dos días más 505 años de la instalación del primer ayuntamiento en nuestro país y, por ende, del nacimiento de alguna forma de la vida del municipio mexicano. Obviamente ha cambiado mucho desde entonces y hoy justamente platicaremos sobre la importancia del municipio libre en este plano nacional. Para ello me acompaña aquí en cabina el doctor Cristian Sánchez Jáuregui, académico de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, a quien mucho agradezco el favor que nos acompañe. Gracias, Cristian, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación y muy buenos días a todas y a todos los radioescuchas.
Y bueno, pues obviamente quiero agradecerle muchísimo el favor de su atención, como siempre lo hago a quienes nos escuchan hoy en vivo, pero también agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, a quienes lo hacen también en el podcast de Notisistema.com y en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio. De igual manera, también agradecer al equipo que también colabora y hace propio el Agenda Local, con Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, Alejandro González con Twitter y WhatsApp y la cápsula contextual. Muchas gracias a todos y bueno, su servidor Enrique Rodríguez le reitera la bienvenida y el favor de su atención. Así que, pues prácticamente ya listos, déjeme compartirle que como cada sábado, también ya sabe que aquí nos interesa promover la lectura y tenemos un libro muy ad hoc al tema. Esperemos que sea a su agrado y si es así, por favor mándenos un mensaje por WhatsApp y Telegram y le compartimos el link para que usted descargue este libro editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el famoso INERM. El libro se llama El Municipio Mexicano, Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas. Es una publicación de Salvador Valencia. Si le interesa este libro, repito el nombre, El Municipio Mexicano, Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas. Ya saben, nos lo hace su mensajito a través del 3311 5519-62 y con muchísimo gusto estamos ahí para atenderle. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Así que listos pues para empezar y platicar esta mañana con el doctor Cristian Sánchez sobre el municipio libre en el plano nacional. Así que empecemos, mi estimado Cristian, en un primer saque, pues obviamente ya prácticamente de 505 años ya cambió muchísimo la historia de México, del municipio y demás, los retos, las necesidades, los requerimientos de la población. Entonces, hoy en día, empecemos por ahí, si me lo permites, ¿cómo visualizas tú la vida municipal prácticamente este 2024?
A ver, yo te diría que como estudioso del municipalismo en México desde hace muchos años, me parece que la estructura político, jurídica y social del municipio ha rebasado por mucho la forma en la que está constituida en la propia constitución, valga la redundancia. Me parece que en la constitución se quedó ya muy corto, Enrique, el tema cómo se visualiza el municipio. Me parece, yo lo platicaba una vez con una persona que quiero mucho y que sabe mucho el tema, y me dice que es que la visión que tiene la constitución del municipio es una visión pueblerina, ¿no? O sea, ya no es una visión, no tiene una visión de ciudad como actualmente lo es. Y es que ubiquemos que en el municipio, para la constitución, territorio con gobierno que obviamente cumple con los requisitos para ser municipio, y no le importa si es urbano, si es rural, si las características del mismo, si tiene 10,000, si tiene 5,000 habitantes, si tiene 1,900,000 como en el caso de Tijuana, si es de los Altos de Chiapas o los Altos de Guerrero, es decir, es la misma estructura municipal, y eso me parece que ha rebasado y limita mucho el tema de las funciones del municipio. Y bajo esta visión, como te lo digo con todo el respeto, pueblerina de lo que es el municipio, bueno, no es posible conformar gobiernos metropolitanos, y es un tema que yo lo comento con mis alumnos, ¿no? Que lo ponemos a reflexión, porque fíjate tú que, a ver, ubiquemos que la concepción del municipio que se tiene en la Constitución es de 1917, pero bajo un contexto jurídico-político del siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, hay una parte fundamental en el 115 constitucional que te dice que el gobierno, por ningún motivo, el gobierno municipal, habrá un ente al interior, un intermedio, mejor dicho, no habrá un gobierno intermedio entre el municipio y el Estado. Y esta conceptualización se da a partir de las prefecturas perfectas o prefecturas políticas del porfiriato, o sea, de ese tamaño es el asunto, ¿no? O sea, por eso no es posible que en el siglo XXI, hoy con problemas metropolitanos, es decir, los problemas que rebasan los límites jurídicos políticos de los municipios, no es posible atacarlos con gobiernos metropolitanos, porque no es posible que existan gobiernos metropolitanos por una situación del siglo XIX. Y entonces, bajo esta situación, bajo este candado constitucional, lo único que es posible es trabajar la coordinación, tú lo sabes, y que es complicadísimo porque atiende esto, los trabajos atiende más a voluntad política, ¿no?, de los partidos políticos para poder llevar a cabo acciones metropolitanas. Y lo podemos ver en Jalisco, que Jalisco es de los estados que más han avanzado en este tipo de materias de trabajo de coordinación metropolitana. Aún así es complicado, y eso es uno de los más desarrollados que hay en Latinoamérica, en este caso. Entonces, me parece, como este primer saque, yo te diría que la vida que vive el municipio es muy distante y muy diferente a lo que se maneja en la propia constitución.
Fíjate que coincido completamente contigo, Cristian. Igual no sé qué opina usted, amigo, lo escucha. Si gusta, ya sabe, puede darnos sus puntos de vista a través, le repito, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y de una vez aclaro, porque prácticamente, y le ofrezco una disculpa si no fui muy preciso al mencionar el número de WhatsApp y Telegram, porque me voy enterando que ya no es el mismo número de la semana pasada. Entonces, apúntele, WhatsApp y Telegram ya cambió el número para este y para todos los programas aquí de Radio Metrópoli. El nuevo número de WhatsApp y Telegram, apúntele por ahí para que lo tenga, es 33 11 55 1962. Se lo repito, 33 11 55 1962. A través de estas vías esperamos sus puntos de vista, y por WhatsApp y Telegram, ya sabe, si usted quiere el libro, le hacemos llegar. Pero bueno, perdón, me desvié un poquito, Cristian. Te decía que coincido contigo plenamente, porque la Constitución nos plantea un municipio que, para empezar, dice que es libre, lo cual correspondería como que tiene un alto nivel de autonomía para hacer su propia vida organizacional, para poder generar un buen esquema de gobierno y de atención hacia los ciudadanos, pero en la práctica, pues la verdad es que ese tema de libertad deja mucho que decir, ¿no? Está totalmente subordinado a lógicas estatales, federales, el presupuesto extremadamente limitado por parte de la Federación, el propio Estado, y ni se diga el actuar, por ejemplo, el tema de la seguridad. Muchas de las cuestiones que pasan al municipio, detonan el municipio, pero al final corresponden o a los delitos federales o a los delitos de fuero común, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí coincido contigo, hay una limitante en esa parte del municipio libre.
No, y a ver, podríamos entrar en una discusión conceptual que no vale la pena en este momento, entre la diferencia entre un municipio autónomo y un municipio libre. Uh-huh. O sea, en México, desde el inicio, nunca se pensó en un municipio autónomo. Se pensó en un municipio libre, que de entrada ya le resta bastante, ¿no? Entonces, por eso la diferencia, tú no puedes hacer un comparativo entre el municipio español, que no obstante, la idea de instalar la figura del municipio viene de la figura española. Entonces, allá en España es la figura, incluso en España y en Francia, es el municipio autónomo. Uh-huh. Que tiene otras competencias a la que se vive en México. Y esto lo vimos, a ver, por ejemplo, lo vimos principalmente con COVID, ¿no? Con COVID-19. Pues el municipio, pues, a ver, pues no tenía ni competencias para muchas cosas, ni presupuesto para resolver los principales problemas públicos. Pero los problemas se vivían o se viven dentro del municipio. Y es que el problema es que muchas personas pueden pensar que el responsable de la situación que se vive por parte del gobierno es a partir del gobierno municipal, porque viven en el municipio. Uh-huh. Cuando tú sabes que hay cosas que no caben dentro del municipio, no tiene competencia para ello. Podemos poner varios casos, pero a ver, de los temas más sentidos, seguridad pública, por ejemplo. Seguridad, no digamos seguridad pública, seguridad. Muchos temas, a ver, es una obligación constitucional del municipio la generación de la seguridad preventiva, la seguridad pública preventiva, ¿no? Y tú, como municipio, no vas a ver a un policía municipal poderse enfrentar ante o poder controlar una situación que es más de crimen organizado, ¿sabes? Porque eso ya depende, y es un tema de seguridad nacional. Uh-huh. ¿No? Entonces, de entrada, ese es uno de los graves problemas a los que se encuentra la ciudadanía dentro de los municipios, que vive bajo una situación de percepción de inseguridad por temas de seguridad nacional, cuando el municipio solamente tiene competencia de seguridad, ¿no?, preventiva. Son cosas muy distintas. Dos, el tema de la salud. O sea, muchas personas que tienen problemas para acceder a la salud pública, ¿no? Pues de entrada, pues no es una competencia, no le corresponde al municipio el tema de salud, ¿no? O sea, y lo vimos durante COVID. Hay municipios que poco pudieron hacer, otros pudieron hacer más a partir de sus capacidades institucionales. Por ejemplo, cito el caso, por ejemplo, en Tlajomulco se instaló un centro de vacuna, un centro grandísimo de vacunación, y esa fue como una gran aportación que tuvo ese municipio. Yo desconozco que otro municipio en el país tuvo un centro de vacunación operado por un propio municipio, porque era operado por el Estado o era operado por la Federación, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que hay municipios que no tienen capacidad para poder prestar un servicio porque de entrada no les corresponde. Otro es, por ejemplo, el desarrollo económico, ¿no? O sea, a ver, el desarrollo económico tampoco es una competencia del municipio. ¿Qué está sucediendo, Enrique? Que los municipios se encuentran ante una situación. La Constitución solamente te dice que estás obligado a prestar a ciertos servicios, ¿no? Servicios públicos. Pero hay municipios que están, que su misma lógica ya es una lógica de una ciudad y es una lógica de una metrópoli y rebasan el tema mucho más allá el tema de los servicios. Por eso ves que hay municipios que están metidos en otras agendas, ¿no? En agendas importantes de el tema de apoyo, por ejemplo, el tema de apoyo a la juventud, apoyo a la mujer, el tema de temas ambientales, protección a los temas ambientales, el tema de cuidado de los animales, apoyo a madres cuidadoras, o sea, todas esas lógicas, de las nuevas lógicas que se están atendiendo, pues son de una ciudad, no de un municipio. De un municipio pueblerino, como lo dice la propia Constitución. Entonces, sí creo que el municipio se está enfrentando ante esos problemas, Enrique. Y un tema que yo pongo la mano sobre el fuego es que no debería de haber municipios tan grandes y con tanta población. Porque cuando son tan grandes y con tanta población, es difícil tener una gobernación del mismo. Hay lugares donde no gobierna el gobierno. Hay lugares que por tan grandes que son, por tan extensos que son los municipios y tan poblados, es muy difícil tener el control y prestar la misma calidad de los servicios. Entonces hay municipios, no quiero decir sus nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, que es muy evidente el distanciamiento de la calidad de los servicios de un lugar a otro, uh-huh, de una colonia a otra. El presupuesto público que se invierte en ciertas colonias es muy distinto, ¿no?, al de otras. Entonces, es ahí es donde encontramos la desigualdad, cómo se empieza a generar una brecha de desigualdad dentro de los propios municipios, uh-huh, y yo sí creo que tiene que ver en gran medida por la misma, te vuelvo a decir, por la misma gran extensión territorial y poblacional que difícilmente desde un solo gobierno se puede atender. Yo sí creo y parto de la lógica que debe de haber límites, ¿no?, en cuanto a población. Y por ejemplo, si podemos pensar que en un futuro, es un tema que estoy haciendo un estudio, y un trabajo de investigación, cómo hacerle para que, por ejemplo, los grandes municipios se puedan dividir entre otros municipios y que puedan tener mayor atención esas partes. Imagínate un Zapopan dividido en tres, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate un Zapopan dividido en el Zapopan actual, dividido en el Valle de Temajac y en el Valle de Tezistán, por ejemplo. Y cada una de esas partes tendrán las posibilidades para tener su propio gobierno y poderse desarrollar.
La verdad es que el tema municipal da para mucho, es un tema que finalmente tienes razón, se requieren rápidas y intervenciones por parte de quienes son las actuales autoridades y las que vengan después de las elecciones. Coincido contigo. Tú nos decías atinadamente, Cristian, sobre el tema de seguridad como un tema que limita la capacidad gubernamental presente de los municipios. Pero bueno, aterrizo algo más concreto que le duele mucho de la población del área metropolitana, el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Según la Constitución, lo que tú decías, el tema del agua es un asunto, en principio parecería que es competencia municipal, como un servicio público. Y sin embargo, el CIAPA, pues nomás de nombre tiene que es organismo intermunicipal, porque realmente no lo es. Es un OPD estatal, es un organismo público centralizado del gobierno del estado, el CIAPA, donde los municipios pues tienen comunicación, pero realmente no tienen una injerencia muy clara para poder darle orden a la necesidad de agua a su población, ¿no? Entonces, ante este gran reto de carencias de infraestructura, de alguna manera, Cristian, ¿hacia dónde tendrían que ir, aprovechando que estamos ahorita en periodo electoral, en esa lógica de fortalecer al municipio, hacia dónde tendrían que ir las agendas de quienes hoy son los candidatos de todos los partidos, de las coaliciones o no? ¿Hacia dónde tendría que apuntar en el ánimo de fortalecer justamente la vida municipal? O bien, ¿cómo como ciudadanos interesados en vivir un mejor municipio, hacia dónde tendrían que venir nuestras exigencias a quienes se postulan, pues para que en su momento se apliquen y fortalezcan la vida municipal.
A ver, yo iría en dos partes, Enrique.
Digo, muy complejo lo que te pregunto.
No, digo, pues puede sonar fácil, pero no le estoy echando a andar a la ardilla, ¿no? Pero nada que no hayamos pensado en otras ocasiones, ¿sabes? Así es. Yo iría en dos grandes partes. Primero, yo creo que los municipios tienen que enfocarse en prestar servicios públicos de calidad.
Sin duda alguna.
Y me parece que esa es una gran demanda que no está totalmente atendida.
Y además es su razón de ser.
Y además es la génesis, ¿no? Ajá. Como municipio pueblerino, regresamos al tema, ¿no? Porque quiero hacer esas dos grandes observaciones. Uno, debe de regresar, porque mira, cuando tú vas por la calle en un municipio y ves, por ejemplo, un camellón con el pasto alto y con basura, lo primero que se te viene a la cabeza, a ver, primero es que tenemos una sociedad civil desorganizada y sucia, por decirlo de alguna forma, cuando tú ves, ¿no? Pero luego dices, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde están las áreas que deben de responder, ¿no? A la atención de las áreas verdes, ¿no? Uh-huh. De los jardines. Entonces, cuando tú vas pasando por un camellón con pasto y con basura y demás, lo primero que se te viene a la cabeza es que aquí no está el gobierno. Por aquí no pasa el gobierno. Uh-huh. Eso nada más, de entrada. O sea, ya después vas pensando en otras cosas, ¿no? Y vas y ves un bache.
Sí, hay la ausencia de autoridad.
Entonces aquí no hay autoridad, aquí no hay gobierno. Y entonces, pues eso permite que se vayan dando más cosas y más cosas y más cosas, hasta llegar a la situación de lo podemos llevar al plano de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. O sea, donde...
Pero es cierto, si no sirve el alumbrado
público. Si no sirve el alumbrado, si ves bardas pintadas,
parques abandonados.
Si ves que en las esquinas están hay grupos de ciudadanos bebiendo afuera de las tiendas, ¿no? De abarrotes, bueno, ahí no hay autoridad, ¿no? Y entonces es todo ese tipo de cositas pequeñas, me parece que es ahí en un primer momento donde como cada municipio debería de atender el tema de sus servicios públicos y llevarlos al tema de la calidad total. Ese es el primero.
Coincido.
Pero pensando en los municipios como ciudad, ¿no? Ahora damos el siguiente paso, fuera de la constitución como ciudad, me parece que uno de los principales problemas que tiene el municipio a partir de que es un municipio libre no autónomo, ¿no? Es que tiene muy pocas posibilidades de hacerse de llegar de recursos económicos. Prácticamente los impuestos son controlados por el gobierno federal, lo que le queda al gobierno estatal y prácticamente lo que le queda para sobrevivir al municipio a partir de la reforma del 83 son impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, ¿no? Y bueno, pues en realidad eso no es mucho, o sea, realmente los municipios viven del predial y viven de algunos productos y aprovechamientos que se pueden generar. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas que tiene el municipio en general, pues es el de los recursos económicos, porque están muy limitados, ¿sabes? Yo te puedo decir que salvo Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, que son los municipios que realmente pudieran sobrevivir en algún momento si cerrara la llave el gobierno federal, por ejemplo, los únicos que pueden sobrevivir prácticamente son esos tres, por la recaudación que tienen propia, que es poco más del 50%, ¿no? Pero hay municipios que dependen totalmente de la recaudación. O sea, a ver, hablemos del caso de Tonalá, ¿no? O sea, Tonalá tiene una recaudación bajísima, ¿no? Y tiene que ver, por muchas razones, pues por la falta de la modernización administrativa, ¿no? Por los problemas que existen adentro, un poco claros del tema de catastro, poco modernos para hacer una recaudación, porque muchas colonias, la mayoría de las colonias son irregulares, es como un círculo vicioso que pues, siempre va a estar mal porque todo está mal, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es que debe pensar como ciudad, en este caso como Guadalajara, se debe pensar como el gran proyecto económico, como ciudad, ¿no? No como municipios, como ciudad, en el cual se pueda competir al exterior y se pueda hacer llegar de recursos, y a partir de ahí se pueda tener un desarrollo económico importante que permita tener una recaudación importante, y a partir de ahí se puedan enfrentar los problemas públicos y la prestación de mejores servicios públicos, pero con una mayor recaudación de recursos financieros. De ahí en más lo veo muy complicado, Enrique. Lo único que van a hacer los actuales candidatos sería seguir administrando la pobreza que se encuentra actualmente.
Totalmente de acuerdo. Pues si me lo permite, es tiempo de ir a la primer pausa del programa. Vamos a la misma. Regresando del corte, seguimos participando, platicando del tema sobre el municipio libre en Jalisco, en el país, en razón de que, como le decía un principio, en el 22 de abril se conmemorarán 505 años del municipio, de la instalación del primer ayuntamiento en territorio mexicano. Le recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el nuevo número de WhatsApp y Telegram, el nuevo número de WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Volvemos. Regresamos aquí a Agenda Local, platicando esta mañana con el doctor Cristian Sánchez Jauregui. Estamos platicando sobre el municipio libre en el plano nacional. Obviamente también ha sido algunas referencias de lo que pasa con el municipio aquí en Jalisco, claro está, ¿no? Y bueno, ya también recibiendo sus participaciones telefónicas, gracias por las mismas, en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram, donde también estamos compartiendo el libro sobre el municipio. Si le interesa, ya lo sabe, puede mandarnos un mensaje y con mucho gusto le compartimos el link para que descargue esta publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana sobre el origen del municipio. Si le interesa, compártanos su punto de vista a través del WhatsApp y Telegram. Le repito, hay nueva línea telefónica para WhatsApp y Telegram, solamente mensajes WhatsApp y Telegram, nueva línea 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Donde aquí Alejandro González le pasa el link y le contesta sus mensajes con muchísimo gusto de igual manera. Cristian, estábamos platicando el bloque anterior. Bueno, ya lo vimos muy conceptual y empezamos a aterrizar el tema del municipio según la Constitución y según lo que pasa. Y que dejamos muy claro, cuestión que me agradó en lo particular. Espero también usted, amigo, lo escucha, el destacar que, pues entre muchos temas que el gobierno municipal debe de atender, pues la esencia está la prestación de los servicios públicos, como tú decías, es la naturaleza, ¿no? Eso no lo puede hacer ni la federación ni el estado, es el municipio que se encarga del tema. Pero hoy en día, en el municipio moderno, Cristian, que estamos viviendo en esta lógica, como tú ya lo decías también atinadamente antes, se han generado desigualdades muy fuertes en muchos rubros, en materia de servicios, pero también en materia de infraestructura de social o de servicios, en el tema del ordenamiento territorial, etcétera. Nos manejamos actualmente por un área metropolitana, que la misma es un buen ejemplo de desigualdades y desequilibrios. Supuestamente somos 9, otros dicen que 10 municipios, pero totalmente dispares. No es lo mismo, con el debido respeto, un municipio como Isla Huacán, como Juanacatlán, con respecto a los municipios como Zapopan, Guadalajara, ¿no? Hay un abismo de diferencias, ¿no? Importante pues esta colaboración y esta asociación que pueda darse, pero ¿cómo garantizar? Si hacia adentro del municipio, que tú ya lo decías, hay desequilibrios, ¿cómo pensarlo hacia afuera en un plano de colaboración con tus municipios vecinos?
Bueno, es que el problema radica en que tiene que partir desde adentro. O sea, no puedes ir hacia afuera cuando adentro traes un caos, ¿no? Y encontramos que el problema tiene que ver mucho con la planeación, Enrique. Hay municipios que nacieron sin planeación. O sea, se fueron desarrollando.
Asentamientos urbanos.
Fueron asentamientos y después se fue acercando la ciudad hacia ellos y demás, ¿no? Y me parece que aquí, no hablo de un municipio en específico, sino en general, ¿no? Que la ruta de la oferta inmobiliaria desde hace muchos años es la que ha trazado la ruta de la planeación, ¿no? De los municipios. Y me parece que, pero me parece que en este momento, o sea, a diferencia de hace 20 años, la agenda pasó en los últimos 15 años, la agenda pasó más hacia la planeación de la ciudad que antes no se tenía. A ver, pues por eso mismo nace el IMEPLAN, ¿no? Como una forma de ponerle orden al desorden, ¿no? Que existía o que sigue existiendo, y ir impulsando los nuevos instrumentos para el futuro de la ciudad. Eso no lo podemos negar. Por ejemplo, el IMEPLAN está por llevar a cabo su consulta de PodMet, ¿no? Es decir, la planeación de la ciudad para los próximos años, ¿no? Y esto tiene que ir avalado por los municipios, que no contravenga la planeación de los municipios. El esquema interno. Antes eso no existía, ni siquiera la planeación dentro del mismo municipio.
Que se supondría, perdón que te interrumpa, que supondría que ahí los planes parciales de desarrollo deberían estar totalmente actualizados, ¿no? Es y también correcto. Es otra cosa.
Entonces, me parece que el punto de los municipios es la planeación. Mira, les platico, una vez a mí me invitaron a hacer una planeación de un municipio y me daban la planeación del gobierno anterior, y era un municipio pequeñito, muy cercano a la metrópoli, y les decía, hombre, esto está más grande que el plan de desarrollo de Zapopan, ¿no? Sí. O sea, de ese tamaño es el asunto, pero cuando empezabas a hojearlo, empezabas a ver cómo te desarrollas, hojas para desarrollar el clima, y el clima del municipio, y el escudo de armas, es decir, es un trámite. Para muchos municipios la planeación y la entrega de los instrumentos de planeación es un trámite. Sin embargo, me parece que es fundamental para conocer la vida del municipio. Es decir, la planeación a 3 años es la que te va a decir hacia dónde debes de orientar las políticas públicas. ¿Y esto qué significa? Los recursos económicos. O sea, la planeación a 3 años, o a 6, o a 15, o a 9, es la que te tiene que decir hacia dónde tu gobierno tienes que enfocar el recurso económico. Y esto es algo que difícilmente se encuentra en la mayoría de los municipios, Enrique, y me parece que es el tema fundamental dentro de los municipios. Primero ordenarse, planificarse, y a partir de ahí visualizarse y coordinarse con los de afuera.
Pues yo creo que totalmente de acuerdo contigo, ahí necesitan poner primero un orden en la casa y luego entonces iremos por otras cuestiones. Pues me lo permites, empiezo ya a darle salida a las participaciones, Cristian, porque son varias las que tenemos, y luego, lamentablemente, aunque yo quisiera seguir platicando contigo desde nuestros puntos de vista, luego el tiempo me gana y no alcanzo a sacar todas las participaciones del público, y bueno, para nosotros son muy valiosas. Empecemos con las mismas. Por acá nos mandan saludos, permítame ver el nombre, José Márquez nos manda saludos desde Paramount, California. Muchas gracias, manda todo el equipo de la estación del programa, y obviamente a ti, Cristian, y un servidor. Muchas gracias don José Márquez por escucharnos desde California, Paramount, California. Espero que por ahí el clima esté muy a gusto, no tan caluroso como por estos lados, pero bueno, ya, así sea. Por acá también tenemos la participación, nos dice, dice, déjame ver si aparece su nombre, no aparece el nombre, pero dice, bueno, dice, en mi municipio el presidente, en mi municipio el presidente, el suegro de él no deja que construya el vecino, y llegó a destruir parte de su castillo ya hechos, y en vez de poner orden, el presidente hizo que pararan la construcción de este, a pesar de tener los papeles y los derechos de su propiedad. Este municipio, esto es en Jiquilpan, Michoacán, y es gobernado por el Movimiento Naranja, es lo que nos dice que pasa por allá. No nos deja su nombre, pero con mucho gusto ya ahí al aire su comentario. Por acá nos dice, Rubén Torres dice, sobre el tema del programa, la falta de planeación, en Bogotá está prohibido plantar los árboles ficus, Benjamina, estos destruyen las ciudades, terminan con los mantos freáticos, drenajes, banquetas, no son árboles de ciudad, saludos. Que bueno, también ese tema del arbolado es todo un caso, ¿no? Sí, aquí, claro. En razón del comentario de don Rubén Torres, aquí hubo una temporada donde la moda era plantear ficus justamente, y bueno, ahí estamos padeciendo muchas...
Bueno, los eucaliptos.
Aparte, ¿no?
Los químicos que se trajeron de Asia.
¿Cuántos árboles no hay que finalmente hoy han destruido no solamente las banquetas, que eso claro que nos afecta a todos como peatones, pero que afecta también las tuberías de drenaje de las casas, ¿no? Claro. Afectando el patrimonio también y provocando socavones de igual forma, ¿no?
Cuando trajeron el lirio a Chapala, pues se veía bonito, ¿no?
Es correcto, para que tuviera florecitas y verde, sí, el agua, sí. Y mira, al rato era una placa, ¿no? Ya cómo sí. Sacarlo. Pudo más la sequía del lago con el lirio que realmente la mano humana que lo trajo. Sí. Ventura Romero dice, te pregunta aquí, dice, ¿saben el... nos está preguntando más bien, nos está preguntando Ventura Romero que si le podemos proporcionar el teléfono de la policía cibernética, o que si alguien del auditorio le puede apoyar con el dato. Ahorita lo revisamos con mucho gusto, ahorita lo revisamos y si lo localizamos y lo compartimos con... Claro está. Carmen Priso dice, estoy de acuerdo que los municipios viven de los prediales, pero desde que entró Movimiento Inmobiliario abusan. Yo pagaba 3,600 y ahora 14,500. Pagué el predial sin meter un ladrillo. Son abusivos y rateros, es la opinión de Carmen Priso. ¿Cómo hacerle ahí en ese sentido, Cristian? Porque así como esta llamada que nos comparte Carmen Priso esta mañana, en varios programas ha salido siempre el tema ahí de que los prediales a veces son excesivos.
A ver, fíjate bien, a nadie le gusta que le cobren, ¿no? Nadie... Esto lo digo con todo el aprecio y respeto del mundo, Enrique. Nadie paga contento los impuestos.
No, eso es un hecho.
Eso es un hecho, ¿verdad? Pero
si estuvieran muy buenos los servicios, a lo mejor sería distinto, sí, ¿no? Porque esto vale la pena.
Sí, pero también...
Pero ahorita no.
Pero también te voy a decir una cosa. El impuesto predial sube por la plusvalía del lugar. Y entonces... Lo digo desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Ni como funcionario, pero no se quejan cuando sube la plusvalía del lugar, ¿no? A ver, yo te pongo un ejemplo. Las personas que, por ejemplo, su casa valía 500,000 pesos y que pagaban, no sé, te gusta 700 pesos de predial, que hoy pagan... no sé, 1,500 pesos, pues su casa ya vale 3,000,000 de pesos, 3,500,000 de pesos, ¿no? Entonces, pues tampoco es tan malo, Enrique, y si sube el predial, es pues porque sube la plusvalía y porque hay mejores servicios en la zona, eso me queda claro.
Ojalá que sí sea, ¿verdad? Pero bueno, sí, claro. Esperemos que sí. Por acá, regresando a la llamada que nos planteaba Ventura Romero sobre donde nos pedía el teléfono de la policía cibernética, se lo comparto, apúntele por ahí, el teléfono es 33-38-37-6000. Le repito el teléfono de la Policía Cibernética de Jalisco, 33-38-37-6000. Ahí lo tiene ya el dato que usted nos está pidiendo, Ventura Romero, y espero que sea que todo bien, pues, si lo está pidiendo es porque es un tema importante, espero que todo bien por allá con usted. Por acá nos manda a saludar José Ángel Brambila, te manda felicitaciones, Cristian, igual
sí,
a mí.
Saludos, Ángel.
Saludos, gusto saludarte de igual manera. Por acá también tenemos otra participación, nos dice... a ver si viene por aquí el nombre. No ve el nombre de la persona aquí a la mano. Dice, buenos días a todos y a cada uno. A todos aquí en la agenda local. Me interesa obtener el libro, con mucho gusto se los pasan por ahí. Y dice... nos dice que nos escucha todos los sábados acá desde Arcos de Zapopan, primera sección, el profesor Lino Torres. Muchas gracias, profesor Lino, por hacernos el favor de escuchar. Gracias por seguir este programa todos los sábados. Javier Aspe dice, reporta en Tlajomulco, con Santa Fe y Lomas del Sur, las lámparas nunca se apagan. Ya van cerca de medio año. En presidencia nunca se encuentra el señor presidente, solo... sé que se religió. Don Javier, el presidente municipal de Tlajomulco actualmente, él pidió licencia, no se está reeligiendo, de hecho ya se había reelegido, pidió licencia y anda por ahí en una campaña.
Y ahí en Tlajomulco existe una aplicación que se llama Tlajo App, en donde se puede hacer el reporte de manera digital y es muy importante porque bajo ese sistema se tiene un control y sabrá, es más rápido que se atienda y él tendrá mayor posibilidad de poder estar interactuando con las autoridades. Entonces yo lo que le recomendaría es que lo reporte a través de la Tlajo App y seguramente tendrá respuesta muy pronto.
De hecho, fíjate que qué bueno que tocas el tema ese de la aplicación esta de Tlajomulco, porque al final pareciera que también ya es una tendencia, ¿no? En ese sentido vale la pena reconocer que los municipios, al menos los más grandes, han tratado de modernizar Sus esquemas de recepción de quejas y de reportes, por decirlo así, ¿no? Digo, al margen de que haya existen espacios como este donde la gente puede hacernos el favor de compartir las deficiencias en algún servicio y nosotros las repliquemos como medio de comunicación, esa es una tendencia que los municipios han buscado para generar esa cercanía. Y yo creo que aquí radica algo muy importante, Cristian, en razón de lo que nos está haciendo don Javier pasando su reporte. Justamente, a veces también, y lo decías tú hace rato cuando ponías el ejemplo de que pasas por una calle y ves la maleza crecida en un camellón y la basura, pues finalmente la basura tirada pues es producto de que la gente, alguien pasó y la tiró, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que cuando haya alguna deficiencia en algún servicio público, pues que se reporte. Si no, pues cómo se entera la autoridad para resolverlo, ¿no?
Sí, y yo te diría que si el señor se dejó su número de teléfono, o si se puede comunicar otra vez para que diga exactamente en dónde se encuentra ese problema, lo podemos revisar.
Ahí lo gestionas.
Lo revisamos de inmediato, con mucho gusto.
Ahí tú lo ves con tus contactos, perfecto. Sí. Si me permite, vamos al siguiente corte del programa, tiempo de ir a la siguiente pausa, lo invitamos para que siga dando sus puntos de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los teléfonos de siempre, pero el WhatsApp y Telegram es nuevo, le repetimos esta nueva línea para WhatsApp y Telegram, solo WhatsApp y Telegram, nueva línea telefónica, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local. Bueno, seguimos platicando sobre el municipio. Y permítame, por acá tenemos... nos dicen por acá, déjeme ver el nombre, Guadalupe Rodríguez, te comenta, Cristian, dice, no estamos haciendo negocio con nuestras casas, que siga costando lo mismo, no la pienso vender, que para que luego me rodeen edificios, exceso de autos, falta de agua, si eso para ustedes plusvalía, te pregunta señora Guadalupe Rodríguez, por lo que referíamos del predial, ¿no? No sé si tengas algún comentario respecto a ese tema, pero bueno, la verdad es que también ese tema, en razón de esta llamada o este mensaje de la señora Guadalupe Rodríguez, también el tema del crecimiento vertical ha sido todo un caos, ¿no? En muchos municipios, sobre todo lo que es Guadalajara, Zapopan, principalmente, no de mérito que pudiese pasar este problema en otros de ninguna manera, pero es donde se está desarrollando más fuertemente el tema del crecimiento vertical con todo el impacto que conlleva para quienes ya viven en esas colonias, ¿no?
No, y lo que pasa es que también debemos de reconocer, Enrique, las ciudades cambian. La ciudad está... Vivimos en una ciudad en constante movimiento, ¿no? Estamos en una de las 10 metrópolis más grandes de América Latina. Estamos en un desarrollo económico importantísimo en el occidente del país y la recepción está en Guadalajara. Uh-huh. Entonces, sí, digo, a ver, debemos de reconocer esa parte. La ciudad está creciendo y está creciendo mucho. Tenemos nuevos pobladores, tenemos nuevos ciudadanos que llegan con otras culturas, ¿no? Vemos cada vez más extranjeros aquí en Guadalajara. Hay una gran movilización, ¿no? Movilidad de personas de todo el país, de otros países. Entonces, las ciudades van cambiando y entonces, pues también tenemos que, hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que saber que pues el cambio no, a veces no es bueno para todos. Yo lo único que diría es el tema del predial, digo, cierro con eso, pues tampoco es malo. Entonces, digo, no, tampoco es malo porque a final de cuentas pues sube la plusvalía de nuestros inmuebles y pues hasta ahí lo dejaría.
Porque nos dice, déjeme ver si aparece, no percibo en principio el nombre de quien nos hace el favor de escribir, pero nos dice, nos mandan saludos desde Chetumal. Sí nos dice el nombre, perdóname, Bernardo Benítez Vadillo, perdóname, don Bernardo, que no había leído rápido su nombre, nos manda saludos desde Chetumal, muchas gracias, igual usted, dice, excelente programa con el tema de los municipios y su problemática actual, y bueno, y saluda a todo el equipo también que hace posible este programa, gracias por escucharnos también desde Chetumal, espero que les esté resultando interesante el tema, porque bueno, esa parte del municipio se nos está acabando el tiempo, Cristian, mucho repito por decir respecto al tema, y en ese sentido también de lo que estamos platicando, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos para contribuir a un mejor municipio? Yo creo que el tema de la participación ciudadana no debería de limitarse a asociaciones vecinales, a mesas directivas de vecinos y hasta ahí. Que algunos municipios a veces ahí lo quieren tener porque no quieren más gente crítica, ¿no? Pero creo que conviene que como ciudadanos nos estemos organizando más, ¿no? Para incidir en la vida municipal también y en tener mejores, pues mejores colonias, mejores barrios, mejores comunidades.
A ver, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que no somos corresponsables como ciudadanos. Eso es lo digo con todo el respeto. Y le dejamos en gran parte la decisión de las tomas al gobierno. Dejamos la decisión de las tomas de nuestra vida, de la vida pública, se la dejamos al gobierno.
Un ejercicio paternalista.
Sí, totalmente. Y además de irresponsabilidad, porque le dejamos la carga al gobierno. Entonces, yo sí creo que las cosas cambiarían si tuviéramos a ciudadanos más involucrados en la toma de decisiones. Si tuviéramos a ciudadanos más involucrados en organizarse y también en colaborar y en hacer en cosas en conjunto con el gobierno. Yo no he visto un solo caso de que los ciudadanos organicen, soliciten cosas y que el gobierno no se las proporcione. Yo no lo he visto, difícilmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta. A ver, tú, por ejemplo, puedes ver, en gran medida los fraccionamientos con régimen condominal, cómo se encuentran, ¿no? Se encuentran muy bien porque están organizados desde ellos, y lo poco que le pueden pedir al gobierno, el gobierno les apoya, ¿no? Pero se organizan desde adentro, o sea, el problema adentro funciona perfectamente, ¿no? El problema es afuera, cuando ves que la misma gente, ya no cuida los camellones, por ejemplo, ¿no? Y entonces es ahí donde como ciudadanos pueden organizar incluso también y con el gobierno para revisar el tema de por qué no se está atendiendo el tema del cuidado de las áreas verdes, por ejemplo, o el tema del bacheo, o el tema de la luz, ¿no? O sea, me parece que sí debe de ser más exigente el ciudadano y más corresponsable en términos generales, Enrique. Si no, esto no va a cambiar nunca.
Fíjate que en ese sentido, bueno, coincido que tiene que tener mayor corresponsabilidad, o sea, y acabar con el paternalismo, ¿no? De a ver a qué horas nos van a hacer las cosas. Contribuir, claro, tampoco esto no significa que seamos de alguna manera, ignorantes de que hay una responsabilidad gubernamental que tiene que hacerse. El gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones. Para eso está, finalmente. Y quienes hoy, por ejemplo, están postulando, pues no. A ver, luego me resulta chistoso que se postulan y cuando se postulan todos, da igual el partido, el color, el que tú gustes y mandes, todo el mundo es bello y hermoso y ahí van por el sueño de conquistar el mejor gobierno. Y cuando llegan dicen, uy, es que está bien feo. No, bueno, a ver, el diagnóstico tuvieron que haberlo hecho antes de decir yo totalmente, quiero, ¿no? Entonces, totalmente. Pero ya puestos ahí, hay que sacar las cosas de la mejor manera por los ciudadanos.
Es correcto.
¿No? Al final es una gran responsabilidad. El ciudadano tiene que aportar, pero la gente también tiene que ser la parte. Por acá nos llama Javier Aspe, nos deja su número telefónico y dice, un reporte de alumbrado público en Tlajomulco, nota, ya he reportado en la dirección que mencionaron, me imagino que se refiere a la aplicación que tú referiste, uh-huh. Cristian, y nos deja aquí el número de reporte del señor Javier Aspe. Ah, bueno, pues con mucho gusto lo checamos ahí para ver si lo podemos manejar, a ver, le podemos ayudar en algo, con mucho gusto, Javier. Por acá también igual nos llama don Adolfo Chiqueldruber. Saludos, don Adolfo, gusto darle como casa, no sé el favor de llamar. Muchas, muchas gracias por escucharnos y por sus atenciones cada sábado a marcarnos. Hoy nos comparte su punto de vista, dice, las ciudades no cambian, los habitantes actualmente en Guadalajara es una ciudad de gente salvaje. La opinión de don Adolfo Chiqueldruber, que también, leída y manifiesta, ¿no? Sí ha cambiado también el tema, y luego se dice que el tejido social, ¿no? O sea, que hay que ajustar ese asunto del tejido social, pero finalmente, el municipio, la verdad, está transformándose.
Totalmente.
Volviendo, Cristian, transformándose, pero hoy más que nunca, salvo tu punto de vista y el de los amigos Redescucha, que es muy valioso en este espacio, hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que, creo yo, formar parte de la, como dicen por ahí, de la cosa pública, de las decisiones públicas, de los temas públicos. Tenemos que no nada más opinar en casa, o sea, dejar de ser analistas de café, dirían por ahí algunos, y generar propuestas para mejorar la ciudad, ¿no? Pedirle al gobierno que haga las cosas, exigirle que nos dé resultados, pero también contribuir, como tú decías, en qué podemos aportar nosotros. No tirando la basura en la calle es una gran ventaja. Respetando al peatón en las esquinas es una gran ventaja. Cuidando las áreas verdes cuando vayamos a un parque es una gran ventaja. Y así, el poco a poco suma cosas, ¿no?
Totalmente. Y me parece que, yo te diría que este es el momento, no, siempre es el momento. Este es el momento por el proceso electoral, uh-huh. Pero me parece que la participación no se termina en las urnas. La participación tiene que ser constante, no tiene que ser limitativa, ¿no? Como tú dices, me parece, no debe ser limitativa a asociaciones vecinales, es decir, los vecinos organizados pueden participar legal y no legal, a ver, con reconocimiento legal y no legal, por decirlo de alguna, jurídico mejor dicho, ¿no? Y me parece que tienen que acercarse a su gobierno, a, por eso el municipio es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, ¿no? Es donde el municipio va directamente a resolver el problema, y me parece que si así lo hicieran, me parece que así sea cualquier municipio, siempre los van a atender, Enrique. Más bien es el tema de cambiar el chip paternalista, de dejar que el papá gobierno haga todo. Eso es lo que yo te diría.
Coincido completamente con el tema. Y bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. Déjeme sacar las siguientes participaciones. Por acá nos dice Sergio Segura. ¿Cómo? Bueno, eso es un comentario que tiene que ver con otro asunto. Con mucho gusto lo comento, don Sergio. Dice los que apoyan a López Obrador que le donen sus bienes para que así Obrador siga manteniendo su cuarta transformación y seguir regalando pensiones a los jóvenes. Es lo que nos dice don Sergio Segura. No tiene que ver con el tema, pero con mucho gusto leo su mensaje al aire. Agradeciendo su participación y su punto de vista como cualquier otra persona de igual forma, ¿no? Cristian, ya estamos por cerrar el programa. Primero que nada, pues agradecerte que nos acompañes esta mañana y preguntarte rápidamente, ¿qué hacemos? Un gran consejo que nos pudieras dar como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer yo? A partir de mañana, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para mejorar nuestro municipio?
Primero reunirse, conocerse, porque luego ni se conocen entre los vecinos.
Muy cierto.
Y preguntar cuáles son los principales problemas que te les aqueja. Uh-huh. Cómo los pueden resolver y acercarse con el gobierno para lo que no pueden resolver como vecinos, buscar el apoyo del gobierno que tiene los recursos públicos para poderlo hacer. Entonces lo primero que diría, lo voy a repetir, es primero conocerse, reunirse, revisar en qué pueden ayudar, y lo que no, pues entonces ahora sí acercarse con el gobierno con su carta petitoria y para ver cómo se resuelve en conjunto.
Muchísimas gracias, Cristian.
Saludos a ti, gracias a ti y a todos los chicos del staff y a todos los radioescuchas.
Y muchas gracias también a usted, amigo radioescucha, por haber escuchado un sábado más Agenda Local. Le recordamos mañana la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana. Lo puede también escuchar un rato más en el podcast en notisistema.com y en Spotify. Y decirle que mañana domingo hay debate de candidatas a diputadas plurinominales. Vale la pena que lo vea a las 10 de la mañana por el canal 44. Véalo, seguramente conozca a quienes van a ser los futuros diputados, pero también nuestra compañera Mercedes Altamirano será una de las moderadoras. Si la quiere conocer en persona, al menos ahí la ve en la pantalla. Muy buen día y buen fin de semana.